Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Es un gusto saludarle este 12 de diciembre en el que México celebra a la Virgen de Guadalupe. Nosotros le damos la bienvenida a una hora de información con algunos temas que esperamos sean de su agrado. En los controles técnicos, como siempre, me acompaña César Preciado y en estos micrófonos le saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. Mis compañeros reporteros se encuentran atentos al operativo de seguridad en torno a la visita de miles de peregrinos al Santuario de la Morenita del Tepeyac. Y comenzamos con el contenido informativo de este programa y, por supuesto, la infaltable efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Hija de un prolífico y conocido percusionista a nivel mundial como lo es Pete Escobedo, quien tocaba en la banda Santana, fundada por Carlos Santana y fundador de la Big Band Azteca. Además de ser ahijada del gran Tito Puente. Talento tenía de dónde sacar y aprender.
Please welcome the great Sheila E.
Nos referimos a Sheila Escobedo, mejor conocida como Sheila E., compositora, cantante, baterista y percusionista estadounidense. La carrera de Sheila desde su debut profesional en 1976 con el músico Alfonso Johnson se ha mantenido prolífica hasta la actualidad. En 1978 conoce a Prince, mientras este la veía junto a su padre en un concierto y quedaría maravillado por su talento y belleza. Tiempo después trabajarían juntos y el amor haría lo propio, volviéndose pareja. Bajo la tutela de Prince, Sheila lanzaría en 1984 su álbum debut, The Glamorous Life, el cual sería todo un éxito comercial, alcanzando el número 7 del Billboard, gracias al sencillo que da título a la producción y que le dejaría 2 nominaciones a los premios Grammy. Un año más tarde repetiría el éxito con su segundo material, Romance 1600. Gracias a la canción A Love Bizarre, de nuevo trabajando en equipo con Prince. Para 1991, la salud de Sheila se vio un poco mermada debido a un problema con sus pulmones. Esto hizo que no se le diera la publicidad adecuada al disco que sacó ese año, Sex Symbol, el cual no gozó de mucha popularidad, salvo el hit con el mismo nombre, que fue medianamente bien recibido. Antes de cumplir los 30 años de edad, Sheila E. ya había tocado con músicos como Lionel Richie, Marvin Gaye, Herbie Hancock y Diana Ross, entre otros. Sheila E. participó una etapa con Ringo Starr y su All Star Band, donde además de acompañar en la batería Lex Beatle, cantaba sus éxitos. Su más reciente trabajo salió en 2024 titulado Bailar, donde compuso 6 de las 10 canciones que lo conforman, además de cantar, tocar las congas y los timbales. Sheila E., la reina de la percusión, como es conocida, nació el 12 de diciembre de 1957 en Oakland, California. Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Producción, Marco Antonio Valencia. Voz, Mercedes Altamirano.
Regresamos después del corte. Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, derechos universales que las autoridades están obligadas a respetar. Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo informativo sobre el tema, porque en la práctica se tiene una gran deuda con la sociedad.
Es una conmemoración mundial. Busca recordar uno de los compromisos internacionales más importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contempla todos los derechos que toda persona tiene como ser humano. El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y hoy revisamos cuál es su situación en México. Al revisar la evolución de este tema en nuestro país en el transcurso de los últimos años, se hace referencia a lo ocurrido durante el último sexenio. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, el país enfrentaba grandes retos, especialmente en materia de violencia, abusos contra migrantes, violencia contra las mujeres, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y atentados contra la libertad de expresión. Violaciones sistemáticas que denuncian organismos internacionales y hasta el gobierno de Estados Unidos, aunque para el entonces presidente López Obrador carecían de validez.
No es cierto, están mintiendo. Es pura politiquería. Con todo respeto, es que es su naturaleza, se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
En materia de violencia, hay que recordar que el país registró una escalada a partir del 2006 durante la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Una escalada de violencia que no se detuvo. El de López Obrador terminó como el sexenio más violento en la historia reciente de México y lo reconocía, aunque no asumía la responsabilidad.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron el país, porque esta es una mala herencia.
Y el acceso a la justicia fue, es, otra de las grandes asignaturas pendientes que violentan los derechos humanos. Estamos en un país en donde el 90% de los delitos no se denuncian y de los denunciados un tercio no se investiga. Y de los investigados apenas el 16% se resuelve. Para ser más claros, apenas el 1% de los delitos se resuelven. En entrevista con Latinus habla sobre el tema Leslie Jiménez, investigadora de Impunidad Cero.
Impunidad no necesariamente es una ausencia de sentencia o algún castigo. La impunidad es una serie de omisiones que realiza el Estado para resolver, sancionar y reparar el daño.
Otra de las violaciones recurrentes a los derechos humanos está relacionada con la tortura. De acuerdo con el INEGI, prácticamente la mitad de los reos encuestados afirmó que tras ser detenidos por policías o soldados, sufrieron abusos físicos y psicológicos. Y entre los reos confesos, cerca del 40% afirmó que declaró lo que declaró porque había sido forzado. En entrevista con Justicia TV, Adriana Ortega Ortiz, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordaba el tema.
Que la tortura sí debe ser erradicada como violación de derechos humanos, debe ser erradicada como técnica de investigación, que lo más horrible es que sigamos diciendo que la tortura puede ser utilizada como técnica de investigación, pero que también debe ser sancionada. Es decir, en el caso de la convenciones sobre tortura, hay un mandato expreso de no solamente procura que no ocurra dentro del proceso penal, sino que además tienes que sancionar penalmente a los responsables. Es decir, hay una orden directa de que la tortura debe ser criminalizada.
Las detenciones arbitrarias también figuran en la lista. Personas que permanecen en la cárcel sin haber recibido hasta el momento una sentencia, alrededor del 40%. Los abusos militares también figuran en la lista de faltas a los derechos humanos. De 2007 a 2023, el ejército reportó haber matado a cerca de 5.500 civiles. En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió poco más de 1.000 quejas relacionadas con estos casos, la cifra más alta en casi una década. A los micrófonos de Imagen, el experto en seguridad, David Saucedo, expone cómo funcionan estas prácticas.
Suelen generar montajes para acusar a las personas a las que asesinaron de que les estaban disparando, de que estaban portando armas, de que representaban una amenaza.
La desaparición de personas es otra de las grandes deudas con la sociedad. Y lo cierto es que las autoridades no toman las medidas necesarias ni para prevenir la comisión de este delito, ni para investigarlo, ni para sancionarlo. Es un delito que, de acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas, permanece prácticamente en la impunidad. Esto compartía Milenio Patricia Flores, madre buscadora, tras localizar los restos de su hijo.
Ahí terminó mi vida, destruirse y vivir aquí. Todo lo que ves, esta es mi vida, vivir en los montes. Dormir donde me oscurece.
México también es escenario de agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. De hecho, está considerado uno de los países más peligrosos para los comunicadores. Y la comunidad migrante no corre una mejor suerte. Es víctima de delitos perpetrados por la delincuencia, pero también por las autoridades durante su trayecto y en centros migratorios. Migrantes que viven una pesadilla en estas estaciones. Compartí Alexander Mendoza, migrante venezolano, en entrevista con Imagen.
Mucho maltrato allá adentro y, o sea, ahí no hay un baño como hace una necesidad fisiológica, no se puede dormir, nada, pues, ¿me entiendes? O sea, el ambiente, el lugar no está apto para migrantes, pues, y, o sea, y todos los migrantes no somos delincuentes ni personas dañinas, pues, ¿me entiendes?
Pese a ello, al término de su gobierno, el mandatario afirmaba que gran parte de estos problemas habían quedado resueltos. Y no solo eso, arremetía contra asociaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos.
Que también muchas organizaciones de derechos humanos, financiadas por las mafias del poder, están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra.
Lo cierto es que la protección, la garantía de los derechos humanos en el país, continúa como una de las grandes deudas de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía. Ciudadanía que tiene la obligación de conocer sus derechos, ejercerlos y defenderlos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa. Conforme disminuyen las temperaturas, los ayuntamientos metropolitanos anuncian sus operativos de invierno para ayudar con cobijas y alimentos a las personas que viven en situación de calle. El investigador de la UDG, Ricardo Fletes Corona, indica que si bien son medidas de emergencia que reducen los riesgos, las políticas públicas de los gobiernos deberían ser más integrales para que tengan acceso no solo a medidas asistencialistas, sino a verdaderas oportunidades de recuperación.
De hecho, muchas de las condiciones en las que viven reflejan la carencia de acceso a oportunidades para desarrollarse de manera, digamos, normal o en mejores condiciones. Y ellos en buena medida son el producto de esas carencias, ¿no? De servicios educativos, para empezar, pero también de salud, que son dos ejes importantes, importantísimos para el desarrollo de las personas. Y desde luego, cuando entran en la vida laboral, pues el trabajo es una condición que deberían tener, la oportunidad de trabajar y luego, una vez trabajando, ganar un ingreso que les sea suficiente para satisfacer sus necesidades. Y eso, desafortunadamente, no está sucediendo. Parece que dejamos que esta gente crezca y se desarrolle con esas carencias, y luego cuando están en situación de indigencia, los atendemos, parece que esperamos a que sean indigentes para atenderlos. Yo creo que...
El pronóstico es que en diciembre ingresarán al país al menos 8 frentes fríos, que aumentarían los riesgos para esta población vulnerable, que la mayor parte del año se resguarda en bancas, parques, camellones, en túneles e incluso alcantarillas. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gobernadores para hablar de seguridad. Después de la pausa, escucharemos cómo les pidió corresponsabilidad. Al reunirse con los gobernadores del país, la presidenta Claudia Sheinbaum les hizo un llamado a asumir su responsabilidad en la seguridad pública del país, sobre todo porque es necesario que estén presentes todos los días para garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir con tranquilidad.
Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas. Y uno puede pensar, y no lo digo muy respetuosamente, que con atender una vez a la semana es suficiente. No es suficiente. Hay que estar diario. Y que si sube la incidencia en una zona, ¿cómo desarrollar estrategias para poder bajar los índices? Que si hay un problema que tiene que ser atendido por la Fiscalía General de la República y las fuerzas federales, sea la Secretaría de Seguridad, siempre vamos a estar dispuestos, desde la Presidenta de la República, el General Secretario, el Secretario de Seguridad, el Secretario de Marina, para atenderlos en cualquier momento a la hora que haga falta. Pero es indispensable que ustedes asuman esa responsabilidad. La coordinación no se puede dar si no está la cabeza. Entonces es una respetuosa mensaje, un respetuoso mensaje, consejo de una abuelita, presidenta de la República.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá el reforzamiento de la seguridad en Sinaloa. Cerramos este informativo con el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
La semana pasada fue el cambio de administración estatal. Terminó el gobierno de Enrique Alfaro e inició el de Pablo Lemus. Lo que abre la temporada de comentarios respecto a los resultados del primero y las expectativas sobre el segundo, a los cuales me sumaré en lo que se refiere al tema de salud. Me parece importante comentar que el gobierno que termina, el del gobernador Alfaro con Fernando Petersen Aranguren, mi primo, en la Secretaría de Salud, deja resultados muy relevantes. Me atrevería a mencionar, sin temor a equivocarme, que es el gobierno estatal que más infraestructura hospitalaria ha generado en los últimos sexenios. Muestra importante de ello fue el cierre de la administración, donde además de algunas instalaciones hospitalarias previamente inauguradas, se entregaron la primera etapa del Hospital Civil de Oriente, un proyecto que inició en la administración del gobernador Alfaro, así como la terminación y equipamiento del nuevo edificio del Instituto Jalisciense de Cancerología, una obra iniciada en la administración del gobernador Aristóteles Sandoval. Dos infraestructuras hospitalarias enfocadas a prestar servicios de salud de alta calidad, que se suman a otras previamente inauguradas, como ya mencioné, y que junto con las recibidas forman parte del Sistema Estatal de Salud, uno de los cuatro sistemas que se mantienen operando fuera de la estrategia federal conocida como IMSS-Bienestar, y que tanto el gobernador saliente como el entrante han decidido mantener operando de manera independiente. Me parece importante mencionar que, sin duda, uno de los principales retos al momento de construir infraestructura en salud es precisamente asegurar su operación, ya que, a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, los costos de operación de los sistemas de salud son muy elevados, considerando que la prestación de los servicios dependen directamente de la contratación de personas, ya sea profesionales de la salud, las áreas de medicina, enfermería, trabajo social, odontología, nutrición, terapia física, psicología, etcétera, o personal administrativo de apoyo a las diferentes actividades. Son ellos los que prestan directamente el servicio, siendo indispensables para la operación, lo que hace que la nómina sea el principal monto de inversión, seguido de los insumos para la salud, como medicamentos, material de curación, insumos para laboratorio, alimentos, etcétera, por mencionar tan solo algunos rubros que requieren de una inversión económica importante. Lo que, en suma, genera una necesidad económica muy relevante que, para fines prácticos, pueda alcanzar prácticamente la misma cantidad de dinero invertido en la construcción y equipamiento, pero cada año, para poder asegurar niveles de operación adecuados. Un reto financiero que deberá enfrentar de manera directa nuestro Estado con el presupuesto federal y estatal asignado mientras permanezcamos fuera del sistema IMSS-Bienestar, como ha sido propuesto, reitero, en la iniciativa enviada al Congreso del Estado por el gobernador saliente y reiterado por el entrante. Es importante también resaltar el compromiso adquirido con la salud del gobernador entrante Pablo Lemos, quien ha mencionado de manera reiterada que los sistemas de educación y salud estatal permanecerán operando de manera independiente al federal, lo que sin duda va muy de la mano de lo propuesto por su predecesor Enrique Alfaro, que lo posicionará a Jalisco entre las entidades federativas con mejor sistema de salud y como una de las que lograron mejor desempeño durante la pandemia. Un importante reto que se vislumbra en el corto plazo se relaciona precisamente con el financiamiento, sobre todo considerando las noticias recibidas recientemente respecto de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, donde destaca una disminución en el presupuesto asignado a la salud. Lo que haría pensar que Jalisco recibirá menos dinero de la Federación para operar el sistema, a pesar de tener ahora más infraestructura, y obligaría a que nuestro Estado invierta más dinero en salud para mantener la operación del sistema, incluyendo las nuevas unidades hospitalarias recientemente inaugurados y el alto costo de los insumos necesarios para la prestación de los servicios. Quisiera terminar mi comentario haciendo un reconocimiento público al secretario de Salud saliente, Fernando Petersen Aranguren, quien considero que ha dejado una huella muy importante para la salud de los jaliscienses, y al entrante, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien, por cierto, el día de ayer nos compartió una excelente conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara relativa a la historia, el impacto y los riesgos de las pandemias, a quien, por supuesto, deseo el mejor de los éxitos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Este 12 de diciembre es también Día del Trabajador Bancario, así es de que muchísimas felicidades y que disfruten precisamente este jueves. Están de descanso, pásenla muy bien. Nos despedimos, César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Que la pase bonita. Hasta mañana viernes. Los ayuntamientos metropolitanos realizan sus anuncios de operativos para ayudar a las personas que viven en situación de calle. En enero de este año habían fallecido 4 indigentes. Así es de que, para hablar de este tema, porque lo ha estudiado de manera integral, saludamos en la línea telefónica al doctor Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Doctor, como siempre, bienvenido. Es un gusto saludarle y poder platicar con usted sobre este, digamos, asunto tan importante que involucra a seres humanos en condiciones, pues, de vulnerabilidad. Muy buenos días.
Pues sí, este tema tenemos que abordarlo y pues bueno, resulta, digamos, doloroso, pero también sintomático de lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Cada persona que muere, que vive en esas condiciones de carencias, de vulnerabilidad alta, pues yo digo que de alguna manera o de muchas maneras es un fracaso social, ¿no? Que como sociedad deberíamos cuestionarnos. Y pues vemos esas muertes trágicas que no deberían ocurrir, y algo que nosotros le hemos llamado otros autores, y yo me sumo a ellos, esta muerte social, ¿no? Es decir, que luego no tienen acta de nacimiento, o, bueno, y con eso no tienen una existencia legal, se les dificulta el acceso a servicios de salud, a todos los servicios, y bueno, digamos, hablando de los que viven en condiciones más precarias, ¿no?
Sí, creo que uno de los puntos que tenemos que analizar, porque además no hay coincidencia de cifras y a veces de diagnósticos, es precisamente cuántas personas en la zona metropolitana viven en situación de calle y cómo debería ser, doctor, su atención integral, no solo asistencialista, no solo entregar cobijas, darles alimento, ofrecerles un albergue, sino verlos como una población que efectivamente requiere ayuda, pero que también puede salir adelante.
Claro, de hecho, muchas de las condiciones en las que viven reflejan la carencia de acceso a oportunidades para desarrollarse de manera, digamos, normal o en mejores condiciones. Y ellos en buena medida son el producto de esas carencias, ¿no? De servicios educativos, para empezar, pero también de salud, que son dos ejes importantes, importantísimos para el desarrollo de las personas. Y desde luego, cuando entran en la vida laboral, pues el trabajo es una condición que deberían tener la oportunidad de trabajar y luego, una vez trabajando, ganar un ingreso que les sea suficiente para satisfacer sus necesidades. Y eso, desafortunadamente, no está sucediendo. Parece que dejamos que esta gente crezca y se desarrolle con esas carencias. Y luego, cuando están en situación de indigencia, los atendemos. Parece que esperamos a que sean indigentes para atenderlos. Yo creo que, y por eso hablamos de integralidad, yo creo que hay que irlos atendiendo en este proceso de crecimiento y atender estas necesidades que tienen, ¿no? Y como sabemos, muchos de ellos tienen problemas psicológicos agudizados por el abandono, por el maltrato y por el consumo de alguna droga. Entonces, parece que esperamos a que lleguen al punto de la indigencia para ayudarlos. Y yo creo que esa es una visión como, bueno, creo que se lo dijo muy claro, esta visión asistencialista y de emergencia, que yo creo que debe haber esa situación. Es decir, si hay una persona indigente tirada en la calle, durmiendo, pues hay que tratar de apoyarlo y atenderlo en ese momento, pero esa situación debe verse mucho antes, ¿no? No hay que esperar a que llegue a estar tirado allí en el centro de la ciudad o en cualquier otro lugar, que en realidad este fenómeno se ha dispersado hacia muchos espacios. Y creo que los escuchas de Radio Metrópolis se dan cuenta en todos los mercados, en cerca de las iglesias o en las iglesias mismas. Hay mucha gente indigente ahí sobreviviendo, ¿sí?
Los gobiernos municipal y del estado que administra el Partido Movimiento Ciudadano aseguran que su visión es humanista y que no pueden violentar su derecho a decidir, es decir, si no quieren ir al albergue, si no quieren asistencia, tienen que dejarlos ahí en la calle más que ofrecerles el apoyo y hasta ahí. Esa visión no sé si es la adecuada o se tendría que hacer algo más para tratar de resolver el problema cuando ya se tiene, pero como bien señala, para prevenirlo.
Sí, yo creo que, no sé qué es más humano, dejarlo ahí porque la persona no quiere, o tratar de forzarlo, de motivarlo, etcétera, ¿no? Para que acepte otro tipo de ayudas. Yo sí creo que hay un humanismo que puede ser malentendido y ahora sí le respeta sus derechos, ¿no? Ya que está en la calle, ya que está indigente. Pero como digo, ese proceso de violentarle los derechos, es decir, de no darle acceso a la educación, a la salud psicológica, ¿no? Porque muchos de ellos tienen problemas de orden mental, y entonces si no lo atendiste antes, ahora lo dejas ahí, pues por humanismo. Bueno, sería un mejor humanismo, uno más completo, atender a esas necesidades antes de que llegue a esa situación de indigencia, de andar en la calle, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos como discrepancias en cómo se aplica un concepto como el de humanismo en el caso de esta población. Yo creo que el humanismo implica atender las necesidades durante todo el proceso de que una persona, que digamos lo tenemos identificado, cómo va rompiendo el apoyo en la familia, en el barrio, y hasta que sale expulsado del barrio o se queda en el barrio en calidad de indigente. Y pues casi todos en los barrios, en las colonias, tenemos, por decirlo así, aunque suene feo, pues un indigente que apoyar a una persona que está en situación de necesidad extrema, ¿no? Pero las cosas no se resuelven solo así con esa parte de caridad o de asistencialismo. Hay que trabajar muchísimo en la prevención, y creo que eso es más un humanismo mucho mejor que el que permitir que estén ahí, que por razones de humanismo, pues van a respetar su derecho a estar en la calle.
Sí.
Pues eso es complicado, ¿no?
En enero, doctor, platicábamos con usted precisamente de este fenómeno, las personas en situación de calle, y cómo se había disparado en la zona metropolitana de Guadalajara, tanto así que no se les ubica solo en avenidas importantes como Federalismo, sino que incluso acampan con plásticos y cartones sobre otras avenidas, e incluso duermen en copas de árboles, se meten a los túneles y las alcantarillas. ¿Qué tendría que usted decir al respecto cuando desde hace años analiza este fenómeno de las personas en situación de calle, y generalmente quiénes son?
Sí, son este perfil, ¿no?, de personas que van rompiendo lazos con la familia, ¿no?, sobre todo con la familia, y digamos se desarraigan cuando son el indigente que es, digamos, producto, digamos, de la zona metropolitana. Otro fenómeno de indigencia, pues que lo vemos, es con los migrantes que son del interior no solo del interior, de toda la República, que pasan por aquí, camino, suponemos que al norte, pero hay otros que vienen del norte hacia acá, camino de regreso, digamos. Hay un perfil muy amplio, y creo que eso, ha habido una ausencia de lo que antes se llamaba el educador de calle, o el mairo, que se conocía en épocas de, híjole, desde los 80, principios de los 80, había un educador de calle que empezaron trabajando con un programa de DIF Jalisco que se llama el Menor en Situación de Extraordinaria, pero ahí se formaron este perfil de un trabajador social, sociólogo, que estaba en las calles y atendía a las personas ahí como un primer contacto. Y entonces la atención era, digamos, en cuanto la persona salía y empezaba a vivir el mundo de la calle, se le abordaba. Y entonces ahí hay un problema cuando la persona dura, no sé, meses o años en la calle, su arraigo a ese mundo, a esa forma de vida, él lo naturaliza, y por eso hay ese rechazo a estar en albergues, a levantarse a las 6:30, a comer lo que le dan, y de pronto ellos quieren comer otra cosa, ¿no? Y hay cosas que precisamente la persona se va deteriorando y ya no acepta tan fácil que cambiar de forma de vida, de estructura de vida. Y eso tiene que ver en mucho, porque hay un abandono en realidad de esta figura, es decir, la presencia del Estado a través de educadores de calle atendiendo permanentemente a esta población. Digo, qué bueno que se les atiende ahora en estas fechas, ¿no?, de Navidades y demás, ¿no? Pero no hay una atención permanente. Yo creo que ahí tenemos que hablar mucho con las nuevas autoridades para sumarnos y tener un sistema de monitoreo que nos permita identificarlos, no para a elaborar una ficha, sino para estar con ellos, acompañarlos, ganarse la confianza en el mejor sentido y ofrecerles oportunidades, ¿no? Pequeños empleos, capacitaciones, tratamiento para su salud mental, y simplemente que se bañen, que se aseen, que luego no les gusta porque ellos ya ahorran mucha agua, pero en realidad el precio que sus organismos sacrifican para estar viviendo en esas condiciones pues es muy alto, ¿no? Los riesgos son muchos, y en realidad son ciudadanos y estamos violando sus derechos a la seguridad, a la salud, a todo, ¿no?
Bueno, como usted lo dice, mencionando algunos otros autores, se le considera la muerte social, ¿no?, cuando no son atendidos de manera integral, sino, reiteramos, se les da la caridad y piensan que con eso se cumple. Pero, doctor, en su mayoría, ¿qué son? ¿Hombres? ¿Hay adolescentes? ¿Son mujeres? Y también creo que no podemos marginarnos de una situación que sucede como es el ámbito de la seguridad y de la salud pública. Muchos de ellos tienen problemas de salud mental como esquizofrenia. Sí. Muchos de ellos representan también un riesgo para la población.
Sí. Sí, en realidad, bueno, sí es cierto, son el, digamos, el 90, arriba del 90% son hombres ya, digamos, son hombres en edad productiva, ¿sí? Y también hay los adultos mayores indigentes, que eso es una situación mucho, muy, más triste, más aguda. Pero en realidad también es cierto, tienen problemas mentales y a veces en su esquizofrenia, pues golpean o agreden a otras personas. O hay jóvenes que ya producto del consumo de droga más intenso, pues andan ahí, no sé, por este cuate que luego se mete por los túneles de López Mateos u otros, ¿no? Uh-huh. Supimos de aquel que lanzó una piedra de ahí por los arcos del Milenio y le cayó a un motociclista y falleció esta persona. Digamos, son cosas que se podrían evitar. Claro, también uno puede decir, pues como usted lo menciona, es un riesgo para la salud, porque tienen infecciones, etcétera, pero yo creo que ese riesgo se puede cubrir muy rápidamente y dándoles la atención, incluso ahí mismo en la calle. Ahora en tiempos de la pandemia, ahí andamos juntando botecitos de alcohol y toallitas húmedas para dárselas, regalándoles a botellas de agua, para que ellos atendieran ahí, porque de pronto eran unos abandonados, ¿no? Yo creo que en la pandemia se dio mucho una visibilidad, porque ellos eran los dueños de la calle, ¿sí? Y bueno, falta atender esa cuestión de la salud mental y física, hay que atenderla ahí en el mismo lugar de entrada, y a partir de ahí ofrecer otras posibilidades, ¿no? Yo creo que hay que ganarse la confianza y hay que atenderlos de veras con el corazón, con ganas de además de cubrir sus derechos, ¿no? Porque, insisto, son ciudadanos, tienen derechos y me parece que ahí sí les estamos fallando bastante.
Doctor, y saber también si hace falta modificar el sistema de atención de adicciones, porque parece ser que seguimos trabajando con el 1980, ¿no? Los centros de integración juvenil, que tiene que ir la familia a buscar ayuda, estas personas no saben qué hacer, la familia, como usted dice, se rompe, los dejan en la calle, ellos siguen con sus adicciones, pero nadie los atiende, entonces no vemos una solución. En Estados Unidos hay particulares que dejan medicamentos que los ayudan a bajar de esa sobredosis en los lugares, pero aquí no hay nada, ellos siguen a la buena de Dios en la calle y la familia no sabe qué hacer porque ya perdió también toda esperanza de rehabilitarlos.
Sí, yo insisto en que habría que contactarlos y ofrecerles y darles servicios en la calle. De hecho, cuando hablaba de estos educadores de calle o mairos de los años 80 para acá, que trabajaban directamente con esta población, entre ellos había un grupo de psicólogos y psicólogas, y entonces había la oportunidad de hacer un abordaje en la calle, digo, en situaciones muy complicadas en ocasiones y de alto riesgo, pero es un abordaje que hay que hacerlo ahí, en situ, en el lugar. Y yo creo que a partir de ese apoyo que uno les brinde en su espacio, podemos ofrecerles ahí mismo, empezar la labor de ese proceso de retirarlos de ahí, de esa situación, pero ofreciéndoles oportunidades y a ir trabajando con ellos un cambio, ¿sí? Un cambio que ellos también se comprometan. Yo digo, con la experiencia que he tenido, es increíble cómo ellos también, en la medida que están conscientes y con menos cantidad de droga en su organismo, asumen los compromisos. Incluso en alguna ocasión que les prestamos, no sé, 100 pesos, luego te andaban buscando para pagártelos, ¿no? Y, o sea, no es gente que sea irresponsable, es gente que ha vivido un largo proceso de abandono y que llega a esas condiciones de deterioro físico, mental, y pues de un abandono social, ¿no? Sí. Que ese es el resultado a final
de
cuentas.
Sí, por supuesto. Pues ojalá que las autoridades estén atentos a esta entrevista. Reitero, no se trata de ser asistencialista, sino de manera integral atender esta población. ¿Cuántos calculan, doctor, que hay en la zona metropolitana?
Híjole, indigentes de todas las edades, el número debe estar arriba de 3,000, poco arriba de 3,000. Sí, debe estar ahí 3,300, 3,400. creo yo, y sin ser exhaustivos, porque ya uno se recorre todo el periférico y los encuentras en distintos puntos, en Providencia, ahí en la conferencia de donde está el monumento a Colón, por ahí ya es una casa para ellos. Bueno, están dispersos por muchos lugares, pero deben ser 3,000 y tantos. Yo creo que vamos a hablar con las autoridades para ver si creamos un sistema de monitoreo permanente para atender a esta población, para saber cuántos son, cuántos años tienen ahí en calle, hombres, mujeres, niños, etcétera. Es necesario, ¿no? Creo que podemos hacer cosas positivas.
Bien.